El contador Marcelo Casareto, que preside esa comisión, además de ser el vice de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, está en línea. ¿Cómo va, Marcelo?
Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para ustedes.
Igualmente. Bueno, un trabajo arduo el que se ha llevado adelante en relación con este tema, ¿verdad? De la movilidad previsional, aún incluso en el contexto de la pandemia.
Sí, nosotros comenzamos a trabajar en la comisión bicameral mixta que integramos el Poder Ejecutivo y el Congreso. Me destacaron designándome presidente de esa comisión, así que he tenido que conducir todos los debates. Hicimos 16 reuniones de comisión, convocando a 24 especialistas. Participaron más de 60 legisladores de todos los bloques. Y ayer terminamos el trabajo final, así que le mandamos a la prensa 131 páginas con la síntesis de las exposiciones de todos los especialistas nacionales e internacionales. Así que la semana que viene estaremos en condiciones ya de avanzar las definiciones, tanto con la representación del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Economía de la Nación, la Presidencia de ANSES y los legisladores de ambas cámaras parlamentarias. El objetivo es tener terminado el proyecto de ley para tratarlo antes del fin de año del Congreso y que tenga vigencia a partir del 1 de enero en adelante.
¿Y cuáles son los objetivos que tiene este proyecto?
Básicamente dos. Por un lado, la preservación del poder adquisitivo de los jubilados nacionales. Son 7 millones de jubilados nacionales y alrededor de 17 millones de beneficiarios de esta fórmula de ajuste, incluyendo planes sociales, AUH, AUE, sea por hijo, sea por embarazo, asignaciones familiares y demás. Esto como un gran objetivo, por eso estamos previendo en el presupuesto de 2021, que votamos en diputados y ahora está tratando el Senado, una inflación del 29% y un aumento de las partidas previsionales del 32%. O sea que ese objetivo estaría preservado. Y después, lo que es la sustentabilidad del sistema, el hecho de pagar lo que se puede pagar, por eso la vinculación de la fórmula tiene que ver con dos componentes esenciales. Por un lado, lo que son los salarios de los trabajadores en actividad, y por otro lado, lo que es la recaudación del sistema. Estos van a ser los dos factores determinantes, tal como lo fueron en la fórmula que tuvo vigencia en 2008 y que se pagó en 2009-2017.
¿Cómo irá a darse ese debate, Marcelo? ¿Cuáles son los roles que cree usted va a jugar tanto el oficialismo como la oposición, más allá del juego natural de esos roles justamente dentro del ámbito democrático? ¿Hay una idea de consenso o se advierten miradas muy distintas?
Hay miradas muy distintas, eso se vio en todas las reuniones. Nosotros, como te digo, en los últimos años hemos tenido dos fórmulas jubilatorias. En el 2008-2017, en el gobierno de Cristina y el inicio de Macri, Macri decidió cambiar la fórmula fin de 2017 y tuvo vigencia dos años, 2018-2019. La fórmula de Cristina permitió que los jubilados ganaran frente a la inflación. Y la fórmula de Macri hizo que los jubilados perdieran 19% frente a la inflación. Entonces nosotros tenemos una cercanía a la visión, acercar a la fórmula de Cristina, y junto por el cambio tiene una visión cercana a la de Macri. Pero una fórmula benefició a los jubilados y otra lo perjudicó. Así que en eso calculo que la mayoría la tendremos que buscar dentro de los legisladores del Frente de Todos y algunos aliados menores. Y junto por el cambio seguramente una vez más votan en contra.
¿Esto del tema de hacerlo ley significa que va a ser para siempre o esto podrá tener modificaciones? ¿Cómo lo piensan ustedes?
Y la idea es dar previsibilidad a lo largo del tiempo. Si vos decís el gobierno va a ir imponiendo aumentos por decreto, te puede beneficiar o perjudicar relativamente. Ahora, si vos ya tenés una regla de ley, sabés que el ajuste sea trimestral o semestral, como se está planteando en la discusión final ahora, los aumentos se van a dar a partir de la aplicación automática de una fórmula. Entonces ya no va a depender de que el gobierno actual o los que vengan deciden aumentar el más o el menos las jubilaciones. Eso le da tranquilidad y le da un horizonte de previsibilidad a todos los jubilados.
Claro, el tema no es solamente, hablando del desarrollo parlamentario, no es solamente que se vote en contra en el caso de la oposición, sino que no se trabe el debate. Esa es la otra cuestión, ¿no? Que el debate se pueda dar, se pueda desarrollar.
Sí, el debate en principio se ha dado mucho en la comisión. Ya digo, hicimos 16 reuniones. Cuando formalicemos el proyecto final la semana que viene, convocaremos a la comisión otra vez. Y ahí se volverá a debatir. O sea que tampoco las discusiones tienen que ser eternas.
No, claro, no, claro.
Los conceptos
claro.
políticos, y a partir de ahí, es nuestra responsabilidad reunir las mayorías para aprobar la ley.
Claro, no, ahí me refiero, sobre todo porque había una discusión fuerte, y este era uno de los temas que Juntos por el Cambio planteaba como uno de los temas no debatibles en esta historia de si era presencial, si era no presencial la sesión. Este, junto con el tema, creo, de la reforma judicial, eran los dos temas que aparecían como los temas. Bueno, y está el otro tema también, que es el tema de las llamado el impuesto a las grandes fortunas o el aporte solidario a las grandes fortunas, que es otro de los temas que también está ahí, ¿no?
Sí, las sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado siempre van a ser mixtas, con algunos legisladores presentes en el recinto y con otros conectados en forma telemática. Lo que cambió fue que normalmente un protocolo de 47 legisladores presentes en diputados y el resto en forma remota. Y el otro día éramos alrededor de 100 presentes y 157 en forma remota. Entonces cambia si hay algunos más o algunos menos. Yo normalmente no he ido al recinto, y la semana pasada fui porque se trataba el presupuesto, así que estuve las dos semanas previas controlando planilla por planilla, mirando, garantizando que el perdido recibiera 8.000 millones de pesos de inversiones o que recibiera en forma automática un fondo de salto grande. Y bueno, nosotros tenemos 119 diputados, de los cuales uno está en licencia y otro no vota, que es el presidente, salvo que haya desempate. Así que teníamos 117 votos y necesitábamos un quórum de 129. Finalmente conseguimos 139 votos por la positiva, y los votos los conseguimos en bloques federales, bloques provinciales, y hubo 6-7 diputados Juntos por el Cambio que votaron a favor del presupuesto en contra de lo que decía su bloque. Creo que eso se está viendo cada vez más, el Frente de Todos votando unido y Juntos por el Cambio votando dividido en muchos temas. Cuando se trató en particular, hubo muchos votos nominales, en el cual el representante, el miembro informante de Cambiemos, decíamos votar a favor, y el presidente del radicalismo, que es Cornejo, votaba en contra, o el presidente de la coalición cívica, Ferrario, votaba en contra, y después al artículo siguiente votaban al revés. O sea, fue muy, muy prolija la falta de conducción que tiene Juntos por el Cambio, que se atomiza, y bueno, de hecho algún diputado ya se ha separado de ese bloque esta semana presentando la nota ante el presidente de la Cámara. Pero bueno, iremos buscando voto por voto para garantizar que el gobierno tenga esta ley antes de fin de año.
Casareto, usted estaba hablando también de la parte política también, si se quiere, pero ¿cómo ve usted el país en la parte económica? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cómo ve que está el termómetro social, si se quiere llamarlo de alguna manera?
Y acá hay dos temas, por un lado el tema sanitario y por otro lado el tema económico, que están vinculados y son parte del mismo tema. En Estados Unidos no han encontrado la solución de la pandemia y tampoco de la economía. En Europa Occidental tampoco, y en Asia tampoco. Entonces, en la Argentina tampoco. Entonces, hay una situación complicada por la caída del PBI de la Argentina en 2018 con Macri, 2019 con Macri, y en 2020 con la pandemia. Entonces hay tensiones sociales, hay una situación de mucha gente en condición de pobreza, afectada por la situación. Entonces hay un malestar generalizado en muchos sectores de la sociedad. Pero hay que entender que esto es lo que está pasando en todo el mundo. En esta semana habrás visto las restricciones que empieza a aplicar Europa en una segunda ola de contagios y las medidas que coordinan Alemania, Francia, Italia, España y demás restricciones cuando apareció que la actividad se iba liberando. Así que esto es lo que tenemos pendiente por delante. Si se encuentra la vacuna, que se está probando para hacer 3, 4 o 5 lugares del mundo, por ahí podemos aliviar esta situación en el corto plazo, si es que el mes que viene aparece la vacuna. Pero hay que seguir con atención porque hasta el momento ninguna ha cumplido con todos los protocolos y el gobierno está negociando a varias puntas, sea la vacuna de Oxford AstraZeneca, la de Pfizer de Estados Unidos, la de Rusia, la de China.
Uh-huh. Marcelo, ¿cuánto va a ser finalmente, de acuerdo a la proyección, la inflación de este año?
Mira, el año pasado Macri terminó en el 53%. En Ajá. Este año vamos a terminar en el entorno del 35%. Uh-huh. La inflación estaría bajando 18 o 20 puntos frente a la inflación del año pasado. Claro. En los medios de comunicación se quejan que la inflación es alta, pero no lo escuché quejarse de que era recontra alta el año pasado. Pero bueno, el 1-10% de inflación anual nos preocupa y hay que trabajar el tema.
No, claro, por eso te lo pregunto, porque ciertamente es alta, pero si uno la compara con el 53 del año pasado y sin pandemia, dice, bueno, algo está cambiando. Esto es más o menos como la historia del dólar. Viste que hasta la semana pasada se prendía fuego el país con el dólar, supuestamente, en la mirada de cierta parte de la comunicación. Ahora es un tema del que ni se habla esta semana.
Y sí, bajó 7 días seguido el dólar. Entonces parece como que, bueno, o sea, es algo que quedó en el pasado. Pero bueno, yo creo que administrar el país significa administrar la política y la economía política, y eso significa evitar todos los conflictos sociales y tomar decisiones. Naturalmente que hay un poder económico fuerte, con un anclaje en el poder mediático nacional fuerte, que algunos dicen que quiere un golpe blando, la caída del gobierno. Sí, puede ser, pero yo creo que no. Yo creo que lo que se quiere es debilitar al gobierno para negociar de una posición de fuerza a ellos y de una posición de debilidad del gobierno. Fíjate que todos los días son petardos para ver si Alberto se pelea con Cristina, si Cristina se pelea con Massa, si Máximo Kirchner, los gobernadores, los intendentes, los movimientos sociales. Y nosotros llevamos casi un año de gobierno y, por decirte, los bloques parlamentarios, diputados, senadores, hemos votado siempre juntos, sin ninguna fisura. No ha habido conflictos. Entonces aparece, sí, no había conflictos, pero a mí me dicen que dijeran, te habrían dicho que aquel está enojado con aquella o aquella dice que no sé qué. Pero bueno, pero en la práctica, el Frente de Todos se creó como una propuesta política exitosa para ganar las elecciones y se mantiene unida a un año de gobierno. Eso es un buen indicador y eso es lo que demuestra una fortaleza política para negociar o para poner condiciones en contra de las presiones de estos grupos de poder.
Uh-huh. La intención entonces, para volver al tema de inicio, es que el 2021 inicie para los jubilados y todos los que serían beneficiarios y usuarios de ANSES, que empiecen con fórmula nueva.
Exactamente. En este momento tenemos una situación que se está dando los aumentos por decreto, así se hizo el inicio de año con los bonos de 5.000, 5.000 y 3.000 pesos, luego se dieron aumentos en marzo, diferenciando los niveles de ingresos, y después en un momento en junio y septiembre para todos iguales. Así que nuestra idea es que la fórmula tenga vigencia antes de fin de año, se aplique el año que viene y ya el primer aumento con la fórmula de ley se dé en marzo del año que viene.
Y que vaya acompañando el salario de los trabajadores, que también vienen en este año de pandemia, más lo que ya traían en años anteriores, en una situación bastante complicada, ¿no? Hablando de los trabajadores públicos.
Exactamente, así que nosotros estamos previendo que en la salida de la pandemia se van a negociar las convenciones colectivas de trabajo, las paritarias al alza, eso se va a trasladar a los jubilados. De la misma manera, en la salida de la pandemia va a aumentar la recaudación y eso se va a trasladar a los jubilados. O fíjate, en estos últimos dos meses, gracias a la ley de moratoria de impuestos que planteé yo y que finalmente aprobamos, cientos de miles de argentinos ya van entrando a la moratoria y normalizan el pago de impuestos. Pero por primera vez, en septiembre y octubre, con esta moratoria, como la gente va normalizando los impuestos, la recaudación ha crecido por encima de la inflación.
Claro.
Entonces, esto es un buen indicador porque estas subas se darían a los jubilados en caso de que aprobemos la fórmula que estamos planteando.
Bien, Marcelo, muchas gracias por conversar con nosotros un ratito, muy amable.
Gracias.
Chau. Un gusto. Marcelo Casareto preside la Comisión de Movilidad Previsional y además es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.